¿Cómo están, amigas, amigos? Es un gusto saludarles e invitarles a compartir estos próximos momentos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, como citaba Esteban, nosotros vamos a leer en este pasaje del capítulo 9, a partir del versículo 1, donde Lucas registra el momento en que son enviados los 12 a predicar el reino de Dios. Y leemos así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y dondequiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos; otros: Elías ha aparecido; y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién, pues, es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Un deseo que no se cumplió hasta que Jesús estuvo de pie en el juicio el día de su crucifixión. Notamos que cuando Jesús envió a sus discípulos, Él les dijo que no tomaran su bordón, nada para su viaje, ni siquiera pan, dinero o dos túnicas. A donde sea que ellos fueran, ellos permanecerían con las personas de allí y comerían lo que se les diera y recibieran de las personas, todo aquello que les dieran por su labor. Él dijo: el obrero es digno de su salario. Viajando ligeros de carga. Así, ellos podrían viajar más rápido, podrían ir más lejos, que es lo que en realidad hicieron. Su misión era predicar el evangelio del reino de Dios. Secundario a predicar el reino era la sanidad de los enfermos, curar las enfermedades. La iglesia debería estar involucrada con la persona en un modo total. Nosotros debemos interesarnos en las necesidades de la sociedad. No podemos ignorarlas, pero no podemos cometer o no debemos cometer el error de pensar que la misión de la iglesia sea el trabajo social. Esto es secundario a la misión de la iglesia, la cual misión es predicar el reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Nosotros tenemos que declararle al mundo acerca del reino glorioso que está por venir. Ese reino de Dios del cual una persona puede volverse parte ahora mismo, sometiéndose a sí mismo a Dios como su rey. Al proclamar el reino de Dios, no podemos ignorar el hambre de las personas, las necesidades que tienen. Pero esto como algo secundario a nuestra misión. Está el trabajo social de la iglesia en la comunidad, el cual debemos efectuar, pero nunca debe volverse esto la misión primordial de la iglesia. Desafortunadamente, en el día de hoy, en la iglesia moderna se ha cambiado el mensaje por el trabajo social y el evangelio social. Ellos realmente no están haciendo un buen trabajo con ninguno de los dos. Ahora bien, los discípulos en cierto sentido eran pobres en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero, en cuanto a llevar dinero, túnicas, pero aún así ellos eran muy ricos por lo que Jesús les había dado. Él les dio poder y autoridad para usar ese poder. Ellos fueron evidentemente efectivos en su ministerio porque todo esto que estaba sucediendo se difundió por los alrededores, incluso llegó a oídos del rey Herodes. y él escuchó de las muchas cosas que se estaban haciendo. Él deseaba ver a Jesús. En el verso 10 del capítulo 9 de Lucas leemos: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Mientras él estaba tratando de alejarse con sus discípulos, tener un tiempo de quietud, él es recibido por una tremenda multitud de personas. Unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que usted puede imaginarse hacer un estimativo de la multitud, tal vez 15.000 o más personas. A estas alturas sería muy fácil estar molesto cuando usted está intentando alejarse para tener un poco de tranquilidad, de descanso, y le ocurre algo así. Pero Jesús, según dice el versículo, él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Este, estimado oyente, era el mensaje central de Jesús. Él estaba proclamando al hombre que hay un reino donde Dios quiere que el hombre viva, un reino de luz, un reino de vida, un reino que es conocido por la justicia, el gozo, la paz y el amor de ese reino. Ese reino viene al hombre cuando éste se somete voluntariamente a sí mismo, a Dios como el rey de su vida. De esto se trata el reino de Dios, que Dios reine en nuestras vidas como rey. Así que él les predicaba sobre el reino de Dios, les hablaba de él. Y como seguimos leyendo, dice, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos, de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Desde Bethsaida, el mar de Galilea, al lado norte, nuestra próxima escena tiene lugar a unos 64 kilómetros de distancia de allí, en Cesarea de Filipo. Es el área que hoy es llamada Banías. Esto es justo en la base del monte Hermón, donde comienza el río Jordán, en una gran vertiente que sale de las rocas justo allí en Banías. Esto está en la base del monte Hermón. Así que ahora nos estamos moviendo del área del mar de Galilea. Estamos en la parte de más arriba. Él se está apartando con sus discípulos, dejando la multitud alrededor del mar de Galilea y yendo ahora hacia Cesarea de Filipo. Lucas nuevamente, que es más cuidadoso que los otros evangelios en señalar la vida de oración de Jesús, porque su énfasis está sobre la humanidad de Jesús, lo cual es una de las necesidades más grandes que el hombre tiene, el contacto con Dios a través de la oración. Algo que Jesús sentía que era importante, que era esencial, incluso en su estado de Dios-hombre. Así que vemos que Lucas es muy cuidadoso en señalar la vida de oración de Jesús. Leemos así el verso 18 y nos dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Esta es una declaración interesante, ¿no le parece, estimado oyente? Aunque suena contradictorio. Cuando él estaba orando solo, sus discípulos estaban con él. Pero tal es el caso cuando un hombre está en oración. La oración es algo muy privado. Es la comunión entre usted y el Padre. Y usted sabe que esa comunión puede ser muy privada, incluso en medio de una gran multitud. Así que él estaba orando solo, pero sus discípulos estaban con él. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? En otras palabras, ¿cuál es la opinión popular? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Estas son las historias. Si usted recuerda, Herodes había escuchado acerca de ellas. Herodes escuchó que Juan el Bautista había resucitado, o que era Elías, o que era uno de los profetas que había resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Jesús les hizo esta pregunta. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Usted se preguntará, ¿por qué Jesús les pidió que no le dijeran a nadie? Yo creo que fue porque a estas alturas ellos tenían una concepción totalmente falsa del Mesías. Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. Jesús dijo, no se lo digan a nadie. Porque los mismos discípulos aún no entendían esto. ¿Por qué? Porque el concepto judío de Mesías era el establecimiento del reino y el derrocamiento de los reinos del mundo. Y ellos no entendían que él vendría al reino a través de su muerte. Así que debido a que no entendían totalmente la total implicancia de él siendo el Mesías de Dios, él les dijo, no le digan a nadie. Ustedes aún no lo entienden lo suficiente. No le digan a nadie de esto. ¿Por qué? Porque él sabía que su misión era ser consumado por aflicciones, no estableciendo su trono en Jerusalén en ese tiempo, ni derrocando en ese momento al poder romano, haciendo que el mundo se sometiera, sino que su reino sería establecido cuando él estuviera clavado en una cruz. Algo que los discípulos no podían entender. No entenderían hasta que él resucitara de la muerte. Si ellos iban y decían, el Mesías está aquí, la crucifixión hubiera destruido a todos. Era algo prematuro de decir hasta que resucitara de la muerte. Luego ellos podrían proclamar el hecho de que este era el Mesías, porque podrían señalar ahora a las Escrituras siendo cumplidas en su muerte. Pero ellos aún no entendían esto. Así que él les dijo, no le digan a nadie. Es prematuro decirlo. Ustedes mismos no entienden esto completamente. Esto lo decimos en otras palabras, ¿verdad? En el versículo 22 leemos, y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Mire, estimado oyente, Pedro dijo, tú eres el Cristo de Dios. En su mente ellos pensaban, sentado en el trono, él va a reinar. Y ahora él está comenzando a romper esas noticias. Tienes razón, yo soy el Cristo de Dios, pero aún así voy a sufrir muchas cosas. Y así dice el verso 22. Y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Note esto, él está comenzando a decirles, a pesar de que ellos no entendían. Pero esto los está sobrepasando. De hecho, Mateo nos dice que a este punto, a estas alturas, Pedro comienza a reprenderlo. Así que ellos realmente no entendían. Por eso Jesús les dijo, en otras palabras, no salgan a publicarlo aún. Ustedes no están listos, ustedes no comprenden. El versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Mire usted que él comienza a decirles más acerca del Mesías. Pedro dijo, tú eres el Mesías de Dios. Jesús dijo, no le digan a nadie, porque yo voy a ser despreciado, voy a ser rechazado, voy a ser matado, pero resucitaré al tercer día y vendré nuevamente en la gloria del Padre. Allí será establecido el reino, cuando vuelva con la gloria del Padre y con todos los santos ángeles. Ahora bien, si ustedes quieren ser parte de este reino, si quieren venir en pos de mí, deben negarse a ustedes mismos, tomar su cruz diariamente y seguirme. Estimado oyente, estos son los requerimientos del discipulado. Ellos nos recuerdan hoy los requerimientos del discipulado. Hay una negación de uno mismo porque el reino de Dios no es egoísta. No se centra este reino en uno mismo. El reino de Dios no está centrado en el hombre, sino en Dios. Y un hombre cuya vida está centrada en Dios no puede centrarse en sí mismo, sino que debido a que su vida está centrada en Dios, tendrá el deseo de dar, tendrá el deseo de ayudar al hermano, porque ese es el deseo de Dios. Y cuando me someto a Dios, Dios me guiará a darme a mí mismo a otros. Así que usted debe negarse a usted mismo y tomar su cruz cada día. El tomar la cruz implica la total sumisión de su voluntad a Dios. Recuerda, Jesús en el jardín de Getsemaní oró, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, refiriéndose a la cruz. Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si yo tomo mi cruz, lo que estoy diciendo es, Padre, no mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Entiende? Es la sumisión total de uno mismo a la voluntad del Padre. El tercer aspecto es seguir a Jesucristo. Estos son los requerimientos del discipulado. Lo reiteramos, estimado oyente. El fundamento es luego dado por Jesús. Estos son los requisitos. ¿Usted quiere ser un discípulo? Bien, aquí está el fundamento. Si usted busca salvar su vida, usted perderá su vida. Si usted vive solo para cumplir sus propios deseos, usted perderá su vida. Si usted trata de salvarla, usted la perderá. Pero si usted pierde su vida por mi causa, dice Jesús, usted descubrirá de qué se trata vivir verdaderamente. La verdadera vida es hallada cuando usted pierde su vida por causa de Cristo. Usted pierde su vida para Él. Cuando usted se somete totalmente a Él, usted entonces descubre el verdadero sentido, el verdadero propósito de la vida misma. ¿Por qué está usted aquí en la tierra? ¿Por qué lo creó Dios? ¿Para que usted pudiera cumplir con todos sus deseos e ir tras sus ambiciones? De ninguna manera. ¿Para que usted encontrara todo el placer que pueda y vivir para el placer? De ninguna manera. Si usted vive para el placer, usted está muerto en vida. El hombre que busca encontrar su propio placer y su propio camino en la vida solo está perdiendo la vida. Pero el hombre que busca traer gozo a Dios, ese es el hombre que ha descubierto la verdadera vida. Tiene sentido, tiene propósito. Y cuando usted comienza a vivir para agradar a Dios, encontrará una vida que es muy satisfactoria y completa. Más allá del fundamento, ¿cuál es la ventaja de un hombre si él gana todo el mundo? Usted dice esto, bueno, mi ambición es ser rico, mi ambición es tener bienes. Hey, espere un momento. ¿Qué hay si usted lo logra? ¿Qué hay si usted ganara todo el mundo? ¿Qué ventaja tiene eso? Si por ello usted pierde su propia alma y queda fuera del reino de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, decía Jesús, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Sí, estimado oyente, él volverá en su gloria, Él volverá en la gloria del Padre con la gloria de los santos ángeles. Ese es el reino de Dios. Ustedes dicen que yo soy el Mesías de Dios. Muy bien, pero no lo comprenden. Guárdenlo por ahora, por un tiempo, hasta que lleguen a una comprensión completa de lo que esto significa. No significa el establecimiento inmediato del reino y del trono de Dios sobre la tierra. Significa que vendrán tiempos duros, que habrá sufrimiento, que habrá rechazo, que habrá una cruz. Pero habrá una resurrección. Y luego vendrá el servicio, el trabajo de traer a otros al reino, a ese reino que sucederá cuando los hombres se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y me sigan. Hay un galardón glorioso. Si usted es fiel en servir al Señor, no avergonzándose de Él, entonces luego Él no se avergonzará de usted. Muy por el contrario, usted compartirá la gloria de Dios en aquel día, cuando Él venga en gloria, en la gloria del Padre, para establecer el reino de Dios.